Llegan las noticias.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El conductor del autobús escolar siniestrado ayer en Fuenlabrada, que fue detenido y después puesto en libertad por dar positivo en cocaína, mostraba tras el accidente una clara sintomatología de ir drogado. Y la mayoría de los niños que viajaban en el autobús siniestrado no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Son algunas de las principales conclusiones del informe del accidente ocurrido poco después de las 8 de la mañana de ayer en una rotonda situada en el kilómetro 10 de la M506 en Fuenlabrada, donde el autocar de la empresa Flocabus volcó en su lado derecho y provocó heridas leves a 21 menores. Los investigadores suman como causa probable del accidente que el conductor circulaba a una velocidad inadecuada para la vía, de ahí que probablemente el autocar volcara.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, celebra la bajada del desempleo que refleja hoy la encuesta de población activa, que revela que la tasa de paro cayó casi 2 puntos en 2016 y asegura que con ello se pone de manifiesto que vamos por el buen camino en la lucha contra el paro. Así lo ha expresado Cifuentes en un comunicado tras conocerse los datos de la EPA correspondientes al último trimestre de 2016, según los cuales la tasa de desempleo es del 14,6%, la más baja desde 2009 en la Comunidad de Madrid y 4 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 18,9%.
2016 cerró con casi 542.000 personas menos en las listas del paro, lo que supone un 11,3% menos que en 2015 y registra su cuarto descenso anual consecutivo. Supone una de las mayores caídas de la serie histórica. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a los datos y ha reafirmado su objetivo de conseguir 20 millones de ocupados en esta legislatura. Sus palabras esta mañana en Onda Cero.
Falta todavía mucho por hacer, pero es que, insisto, 5 años de crecimiento económico negativo, lo que supuso destruir el 10% del Producto Interior Bruto español, no se resuelve en un cuarto de hora. Si somos capaces de mantener una política económica como la hemos llevado a cabo estos años y las circunstancias internacionales no nos perjudican en exceso, llegaremos a los 20 millones de ocupados, con lo cual pues recaudaremos también más y tendremos menos problemas para mantener el estado del bienestar.
Las organizaciones sindicales de alumnos y padres de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han confirmado hoy la convocatoria de huelga general en todos los niveles y sectores educativos para el próximo 9 de marzo. El presidente de los padres de CEAPA, José Luis Pazos, pide la derogación de la LOMCE y que el Gobierno retire el recurso en el Tribunal Constitucional que pretende impedir que el Congreso tramite una iniciativa legislativa encaminada a suspender la ley. Esta convocatoria de huelga fue planteada la pasada semana por esta plataforma y ahora ha sido confirmada tras las reuniones que han mantenido con distintos sindicatos y también con diferentes asociaciones educativas. Tiempo también para la bolsa. Evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 mantiene las subidas de primera hora y logra mantenerse por encima de los 9.600 puntos. Por poco, eso sí, 9.603, con un avance del 0,55%. Al frente de la tabla se sitúa en estos momentos Meliá Hoteles, con una subida del 2,95%, y también Celnex, que avanza el 2,40%. A partir de ahí, encontramos a varios miembros del sector financiero, como el Santander, que continúa disfrutando de los resultados que presentaba en el día de ayer, con una subida del 1,95%, y el Sabadell, que avanza el 1,90%. Bankinter, que ha liderado el selectivo a primera hora tras presentar sus cuentas del pasado año con un importante incremento del beneficio neto, reduce las subidas, pero aún así se anota un 0,90%. En negativo, Ferrovial y Supermercados Día son las dos compañías más castigadas. La primera cae un 0,70% y la segunda se deja un 0,60%. En cuanto a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel, se sitúa por debajo de los 108 puntos básicos y el euro, aunque pierde posiciones, mantiene el cambio del dólar con 7 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo único destacado lo tenemos ahora mismo en la Glorieta de Atocha. Tengan en cuenta que el Paseo del Prado se está congestionando y es que trabajan en una cala transversal en el acceso desde la propia Glorieta a Santa María de la la cabeza justo en ese movimiento. Por lo tanto, la vía más afectada hasta ahora es, insistimos, el Paseo del Prado en dirección Atocha. La M30, perfecta, y para entrar o salir del casco urbano no vemos ningún problema.
Es todo. Más noticias a la una. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estamos ya en nuestra última hora de Hoy en Madrid, por lo que se refiere a este jueves 26 de enero. Seguimos teniendo muchos planes sobre la mesa. Algunos son para hacerlos de manera inmediata, otros los estamos ya preparando para el programa de mañana. Pero vamos con los de ahora, Belén.
Sí, con los que corresponden y que pasan, pues por ejemplo, por ese reportaje libre del día que en el día de hoy corresponde a Clara Esteban, que nos va a hablar de algo que la verdad es que a mí me gusta mucho, el fomento de la lectura entre los más pequeños, por dónde van los caminos de la literatura infantil a día de hoy, cuáles podrían ser esos grandes clásicos que a todos nos han acompañado. La lectura infantil, yo creo que hay muchos chavalillos que están dando un poco despistados, ¿eh? Que con esto de las nuevas tecnologías y de estar todo el día pegado al móvil y tal, se creen que por leer WhatsApps han leído ya todo lo que tenían que leer en su vida, y no, de eso nada. Pero cuando empiezan a leer un libro se dan cuenta de que hay muchas historias dentro y quieren seguir profundizando. Enseguida todos los datos y todos los detalles en un momento en el que nuestra unidad móvil, oye, pues está en a punto de dar la salida a un evento muy especial que se va a vivir aquí en Madrid. Hoy se va a hacer una prueba, lo van a hacer desde la revista Autofácil y la Fundación Pons, van a hacer una prueba sobre movilidad urbana. Bien. Sobre cuál es la mejor manera de desplazarse por nuestra ciudad, porque de hecho van a salir de la Glorieta Rubén Darío y tienen que llegar hasta Moncloa, más o menos 7 kilómetros, ¿vale? Que algunos harán en transporte público. Sí. ¿Vale? Cambiando, variando en función de cuál consideren que es el mejor trayecto. Otros realizarán en coche eléctrico.
Sí.
Otro, el eléctrico, lo llevarán de apellido, pero le pondrán de nombre bici eléctrica. Otros recurrirán a la bici normal, la de toda la vida, la de pedalear, sin más. Y otros, los valientes, irán andando, caminando. A ver, recordamos, son 7 kilómetros. Esto es factible, se puede hacer caminando, pero ¿qué resultará mejor?
O sea que el objetivo de la prueba es comprobar cómo se mueve uno más fácilmente por
sí,
la ciudad, ¿no?
Exacto, cómo
sin transporte público. No hay coche privado en este caso.
Sería el coche eléctrico,
vale.
Que puede ser personal, aunque lo normal será que cojamos unos de estos de alquiler que son más sencillitos, porque coches eléctricos todavía no tenemos.
Oye, pues
mucho.
Es interesante,
¿sí?
La prueba para ver de qué manera nos podemos desplazar con más velocidad y supongo que también con menos molestias por el centro de la capital. Vale,
luego
perfecto.
Nos lo va a contar Gloria.
Estupendo.
Y tenemos también aquí en este estudio la visita de Carmen Santamaría, que es la autora de un libro muy interesante, se llama 12 siglos de historia de Madrid. Lo edita la librería y lo curioso es que cada uno de los capítulos lo que hace es llevar primero un relato,
sí,
¿vale? Y después una especie de ensayo histórico, de que nos metamos de lleno en ese momento en qué es lo que sucedía en nuestro Madrid. Yo creo que es interesante. Vamos a abrir las páginas, como decimos, de ese libro, 12 siglos de historia de Madrid.
Perfecto, gracias Belén.
Hasta luego.
Hasta luego. Llega el momento del reportaje libre. Hoy le toca a Clara Esteban. Buenos días, Clara. No te oigo. A ver, tienes que... Ahí estamos.
¿Ahora?
Ahora te oigo perfectamente. Bueno. Muy bien, el tema que hoy has elegido tú tiene que ver con la lectura y con los niños.
Sí, porque hemos tenido hace poco cifras bastante desalentadoras sobre la lectura en nuestro país durante el año 2016, pero que no cunda el pánico.
Este no lee, este sí lee, este tampoco lee, este sí que lee, este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee.
Desde la televisión en los años 80, Lolo Rico y la bola de cristal animaban a todos los niños a leer para ser adultos cultos, formados, con recursos, con valores. Año 2016. El 40% de los españoles no ha leído un solo libro durante ese periodo de tiempo, según los datos de la Federación de Gremios de Editores de España. Y como no queremos que cunda el pánico, no queremos que reine el pesimismo, pues vamos a fijarnos en las nuevas generaciones. De nuevo, la esperanza está en los niños, en los lectores más jóvenes. José María Gutiérrez de la Torre es presidente de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. También es editor, es el fundador de Ediciones de la Torre, pequeña pero prestigiosa editorial con 36 años de actividad. Así que sabe de lo que habla.
Diríamos que si separásemos el sector del libro entre adultos y niños y jóvenes, en el sector de los adultos habría que ser bastante pesimista y en el sector de los niños y los jóvenes bastante optimista.
Que nuestros niños y niñas leen, es la buena noticia. Añade José María que Madrid está en un 70% frente a ese 40% que es la media de España en cuanto a porcentaje de lectores, así que la superamos considerablemente. Y nos dice que además el lector infantil y juvenil se renueva constantemente frente al lector adulto, que es el que realmente se pierde. El joven lector, además, es un lector que lee bien. No tiene prisa en esta sociedad de la información, puede detenerse en el libro con tiempo, con profundidad, sobre cualquier tema para adaptarse a los gustos del niño. Le preguntamos a José María, como editor, pues sobre la línea que separa eso, la literatura infantil y la de adultos.
Y podemos tratar al niño como un ser tontito al que hay que proteger y solo darle cosas dulces, ¿no? Solo algo que le guste, pero tampoco podemos tratarlo como un adulto que ya puede discernir. Entonces los límites no son muchos en los temas de la literatura infantil y juvenil, se tocan prácticamente todos los temas. En los contenidos igual, hay libros pequeñitos y libros grandes, libros ilustrados y libros con 300 páginas. Pero lo que sí es importante es evitarles, por ejemplo, la obscenidad, por ejemplo, la crueldad, por ejemplo, esa crudeza que se da en la vida del adulto y en la vida y en la literatura del adulto.
Y determinar si un texto es o no adecuado para editar en una colección para niños es uno de los trabajos del editor. Esto le ocurrió a José María cuando preparaba, por ejemplo, la edición de un poemario de Lorca para niños.
Había una controversia sobre uno de los grandes poemas de Lorca, el romance de la Guardia Civil, que es una cosa muy terrible, ¿no? Y fuimos, como nos habíamos enredado en una discusión entre editores, antólogos y profesores que intervenían en la colección, fuimos a ver a Isabel García Lorca. Isabel García Lorca nos dijo, no olviden ustedes que el niño lee eso mismo que están ustedes leyendo con otra mirada. Y por tanto, ciertas cosas no se le meten dentro, sino que él mismo las aparta, ¿no?
Bueno, y en realidad si nos paramos a pensar, los cuentos infantiles tradicionalmente son crueles, morbosos y violentos. Muchos de los que nos contaban nuestros abuelos, a los que somos padres hoy, ni se nos pasa por la cabeza contárselos a nuestros hijos por su extrema crudeza. Pero tampoco debemos sobreprotegerlos. El libro les prepara para la vida. La clave está en el tratamiento de los temas. En este sentido, confiamos en nuestros editores y también en nuestros libreros. Las grandes superficies han desplazado a las pequeñas librerías, pero las que resisten son mejores que nunca, mucho más que una tienda de libros. Son espacios vivos, de encuentro entre lectores, con autores e ilustradores.
dinámicos, con actividades y talleres, clubes de lectura y con la orientación de los libreros, que en lugares como el Dragón Lector, bueno, pues nos asesoran. Alejandra Camacho es propietaria de esta librería, una referencia imprescindible en Madrid. Alejandra nos habla de lo importante que es el primer contacto del niño cuando aún no es bebé, cuando aún es un bebé, con el libro.
Esos primeros libro-objeto que el niño acaricia, que aprende a descubrir su estructura con páginas, pues esos primeros libros de entela, incluso los de baño, los de cartón duro, que tienen texturas, todos esos primeros libros que cubren un poco de cero a un año, todos esos libros sobre todo tienen que ver con el momento de disfrutarlos, porque el bebé... Hay que sentarlo, hay que coger el libro, si es posible, en el regazo. Tiene que ver muchísimo con el tiempo que el bebé pasa y disfruta con papá y mamá.
Y que son momentos de exclusividad, de calidad con el libro como excusa y al que asociarán bueno, pues a una sensación muy positiva, que a veces se frustra con las lecturas impuestas por los adultos en el colegio o en casa.
Es algo que se escucha aquí en la librería, los niños que vienen por aquí, de jo, es que justo no me gustan los que me mandan leer, ¿no?, en el colegio. Entonces yo también creo que tiene que ver, eso influye a veces negativamente, no siempre. Hay también libros fantásticos de prescripción que si no, no se leerían y que son fundamentales. Pero también yo creo que tiene que ver con algo como que esa cosa de la obligatoriedad, ¿no?, de mandar de deberes 10 páginas al día. Una cosa así que me parece, a mí siempre me ha horrorizado mucho, porque es desligar el libro del puro placer de la lectura, ¿no?
No hay fórmulas mágicas para hacer un gran lector. A los niños a los que les da pereza, a veces la paciencia, esperar el momento adecuado, estar pendientes por si algo no funciona en eso que debía ser placentero.
A los 7 a veces ocurre que hay una crisis de lectura importante y es porque hay niños que todavía no han aprendido bien, bien, no tienen la destreza lectora y entonces interiorizan como un rechazo al libro, ¿no? Esto no es mío, esto no es para mí, no se me da bien. Entonces hay que atenderlo porque y estar muy pendientes desde el cole y desde casa porque a veces el niño no es que no le guste leer, es que le cuesta y entonces hay que apoyarlo.
En la famosa novela de Lewis Carroll, como todos sabemos, Alicia se queda dormida al comienzo de la historia. La razón es que el libro que está leyendo es muy aburrido. ¿Para qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se pregunta. Bueno, pues esta puede ser la clave para hacer más atractiva la lectura.
Este tema de buscar híbridos entre el cómic y la novela, libros que tienen ilustración con más color o más, ¿sabes? Porque estas cosas al final es que funcionan, bueno, tienen al niño un poco más enganchado al libro y podemos al menos mantenerle en la lectura, porque lo que no podemos permitir es que deje de leer. Entonces sí que es verdad que la ilustración tiene bastante importancia y sí que es verdad que el cómic a veces que es buenísimo, hay cómics excelentes, no me parece un género menor para nada, menos ahora, sí que nos sirve también ahí de aliado importante.
No olvidemos nunca a los clásicos. Vamos a pedir consejo a nuestra librera sobre algunos para los más pequeños.
Kipling, los cuentos bien contados, que son, o precisamente así, son cuentos que Kipling escribió a sus hijos sobre animales, ¿no? De cómo la ballena consiguió esa garganta, de cómo la jirafa llegó a tener este cuello tan largo, y son geniales. Es Kipling, que está escrito maravillosamente, y son cuentos para pequeños, pues porque al final une un poco la parte científica, pero también evidentemente es pura fantasía.
Tampoco podemos olvidar a Tom Sawyer o La isla del tesoro, y para los que son un poco más mayores, para los adolescentes, por ejemplo, bueno, pues ¿por qué no? Jane Eyre o Mujercitas, entre las recomendaciones de literatura actual, de lo que se está publicando ahora mismo, aquí están los que nunca fallan.
Las colecciones tipo El diario de Greg o Tom Gates o los Jerónimos Stilton, esto sigue siendo superventas, estos funcionan y van a funcionar siempre. Pero hay otras colecciones que se han recuperado, como por ejemplo Los 5, que está gustando, o las Mellizas de Santa Clara, todo el universo Neil Blyton también está funcionando muy bien. Futbolísimos, Roberto Santiago, que es una colección genial, que ya va por el número 10, es que increíble, pues también es un éxito total.
Los futbolísimos es seguramente el mayor éxito de los últimos tiempos en nuestro país. Ya tiene 10 libros, como nos contaba Alejandra, y con más de 1 millón de ejemplares vendidos. Se ha publicado en Francia, Italia, Portugal, Polonia y en Sudamérica, en México, Argentina, Chile, Brasil o Perú. Se van a publicar este año. Roberto Santiago es su autor, además es de escritor, es guionista y director de cine. En su película El penalti más largo del mundo ya aparecía el fútbol como tema, y es que para Roberto Santiago no hay fórmula mágica para hacer un bestseller para niños, pero lo que tiene claro es que para que funcione, el autor pues debe escribir sobre temas que le apasionen de verdad.
A mí el fútbol siempre me ha apasionado. Primero yo jugaba de niño, era bastante malo, pero como era muy cabezón y me gustaba tanto, conseguí jugar en el equipo de fútbol del colegio. Y luego también siempre me ha parecido que había muchas historias que contar en el fútbol. Cuando yo era pequeño me sorprendía, porque ahora hay bastantes colecciones, por suerte, y hay series de televisión y hay películas que hablan del mundo del fútbol, pero cuando yo era pequeño es que no había, es que no existía el mundo del fútbol. Y la ficción, las novelas, era algo, eran como mundos totalmente aparte, lo cual siempre me sorprendió, y yo pensé, algún día me gustaría escribir una buena colección de libros que hable de esta pasión que tenemos tantos y que tantos compartimos.
Fútbol y misterio son los principales ingredientes literarios unidos a los valores que se destacan en esta serie y que no deben faltar nunca en la novela infantil y juvenil.
Como escritor hay una primera obligación, que es que el lector se enganche con la escritura, o sea, con lo que está leyendo. Eso es evidente. Pero además, en el caso de la literatura infantil, tienes una responsabilidad de transmitir unos valores que les hagan crecer como personas, que les hagan mejores personas, que les hagan entender el mundo. En los futbolísimos hay valores como el trabajo en equipo, como el valor y la importancia de la familia y de la amistad. En fin, valores que para mí son cruciales en cada libro y que tengo, vamos, no solo en cuenta, sino que para mí es lo más importante a la hora de escribir.
Roberto Santiago es uno de esos autores a los que sus jóvenes lectores conocen por su nombre, un fenómeno muy positivo y relativamente nuevo. Sus seguidores esperan su próxima novela y también le buscan en las firmas de libros.
Yo hago bastantes encuentros, voy a colegios, voy a librerías, voy a bibliotecas, y verles en directo a los niños, a las niñas, que me pregunten cosas, que vean que los libros no se escriben solos, ¿no? Que detrás hay una persona, en este caso un escritor, que tiene sus dudas, que tiene sus pasiones, que hay cosas que le gustan, que hay cosas que... Y yo creo que normalizar eso y darle, ponerle ojos y cara a eso, creo que es buenísimo. Vamos, yo me alimento muchísimo del feedback que me dan los propios lectores, los niños y las niñas. Para mí es algo esencial.
Un fenómeno literario, los futbolísimos, que como otros, Harry Potter, Manolito Gafotas o Diario de Greg, tendrá su adaptación al cine. Nos lo ha adelantado Roberto Santiago.
Te lo cuento casi en primicia. Se va a hacer la película de los futbolísimos. Ya es seguro, dentro de lo seguro que es el mundo del cine, es algo que siempre, bueno, depende de muchas cosas, pero se va a hacer la película, se va a rodar este año, además, en 2017, estamos terminando el guión justamente ahora, y la verdad que es un proyecto que me hace mucha ilusión y que bueno, pues que salten al cine es algo natural, con una colección que ha gustado tanto y que ha funcionado tanto, ¿no?
Entre tanto, Roberto Santiago está escribiendo la undécima entrega de Los Futbolísimos. Y para terminar, nos quedamos con los consejos de nuestros tres protagonistas para lograr una generación de grandes lectores, de buenos lectores, de los que disfrutan. Comenzamos escuchando al editor y presidente de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, José María Gutiérrez de la Torre. Seguiremos con nuestra librera, Alejandra Camacho, propietaria del Dragón Lector. Y terminamos con nuestro autor, Roberto Santiago.
No olvidemos que la mejor pedagogía es el ejemplo. Es decir, podemos decirle a un niño durante horas, lee, es muy importante, vas a encontrar todo un mundo. Eso que yo digo, por ejemplo, mira, cuando vas a la biblioteca o vas a la librería, allí están todos los tiempos y todos los mundos de la humanidad. Y eso queda muy bien. Pero si el niño ve que dice, bueno, mi papá, mi profesor me dice eso, pero luego yo no lo veo, que él se emocione, que coja el libro y que lo lea y que me lo comente, pues algo falla aquí, ¿no? Entonces, el ejemplo, que leamos, y que leamos también literatura infantil y juvenil con nuestros niños, es decir, que nos pongamos a leer con nuestros niños, que le contemos una historia que hemos leído en uno de sus cuentos, el ejemplo, siempre.
leer además en familia, porque yo es una cosa que siempre recomiendo, leer en voz alta y leer en familia. Y eso es un ejercicio fantástico que además te va a mantener vinculada a tus hijos de una manera que genera una rutina familiar fantástica. Tenemos familias que lo están haciendo, leer a los clásicos en voz alta y casi por placer absoluto después de la cena, y es algo genial.
Lo primero es el ejemplo. Es imposible que un profesor o que un padre o que una madre convenza o explique de manera teórica lo divertido, apasionante, maravilloso que es leer un libro si ellos no lo leen. Si el niño o la niña no ve que en casa se leen libros, es casi imposible que ellos sientan que esa es una experiencia que merece la pena. Eso es lo primero. Y lo segundo, nunca jamás obligar a leer un libro. Nunca obligar a leer un libro. Que sean ellos los que sientan la curiosidad.
Bueno, pues ahí está, coinciden los tres, que nos vean leer, que nos vean leer a pues los adultos. Sí. El ejemplo es lo más importante para que, bueno, pues la infancia, la juventud, que sí que lee, siga haciéndolo cuando llegue a nuestra edad, a ser mayores, a ser adultos.
Uh-huh. Pues ojalá sea así. Muchas gracias, Clara, muy interesante.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Topicuetos y topicuetas. Este sábado en el Punto sobre la Historia, la corona española, bueno, incluso la castellana, estuvo presente en todo
un programa de curiosidades históricas.
El continente americano.
Un formato diferente.
Vamos a recalcar ese todo.
Un buen punto de partida.
¡Todo!
Un punto sobre la historia.
Si no, fijaos, si está
no sé qué tal andarán en banderas de los estados americanos, pero
ponéis en Google, tecleáis banderas.
El caso es que habla muy buen castellano.
Ah, no, loro, porque esto es lo más peliculero que he visto desde el tío de Matrix.
España aquel que ganó la, mano, ganó la batalla naval frente a los británicos.
El punto sobre la historia. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Y hasta le ha dado un carpe diem.
Restaurante Peletazo. Cenas atrevidas, shows eróticos, despedidas de soltero y soltera con la mejor animación y cocina renovada. Calle Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues en este caso nos vamos a preocupar no de dónde viene nadie, sino de cómo llega. Nos vamos a ir a un lugar muy concreto de Madrid, a la Glorieta Rubén Darío. Y nos vamos a fijar un objetivo, que es Moncloa. Son 7 kilómetros de recorrido que a partir de este momento unas personas van a hacer en coche eléctrico, otros en transporte público, otros más en bici eléctrica y un último grupo en bici convencional. Luego habrá unos cuantos valientes que lo hagan andando. La incógnita es saber quién llegará mejor, de manera más fácil, de manera más sencilla, sin menos obstáculos. Es una iniciativa que ponen en marcha la revista Autofácil y la Fundación Pons, y hemos querido acercarnos hasta ese lugar de salida para comprobar cómo van a transcurrir, digamos, esta prueba, porque le podemos llamar casi una prueba. Allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y estamos en esta glorieta de Rubén Darío conociendo esta propuesta que trata también de demostrar cómo es la movilidad en una ciudad como la de Madrid. Juan Hernández es el director de la revista Autofácil. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fríos días.
Eso sí, una mañana fresquita. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Pues es una iniciativa entre la revista Autofácil y Pon Seguridad Vial para demostrar y comprobar cuál es la efectividad y las posibilidades de uso de los vehículos en Madrid, las diferentes posibilidades de movilidad que hay.
Y habéis elegido este trayecto, ¿no? El de Glorieta Rubén Darío. La meta, por así decirlo, estará en Moncloa. ¿Por qué sitio se va a circular?
La salida es de la Glorieta de Rubén Darío. Vamos hasta el Cibeles, hasta el Palacio de Correos, donde el Ayuntamiento, y desde ahí hasta Moncloa, donde está el intercambiador. Son puntos, Moncloa es un punto de salida o de llegada muy normal, y luego para movernos por el centro, ¿no? Algo que unos recorridos que haría una persona en un transporte, un traslado normal por Madrid. Por el
aproximadamente
centro.
6 kilómetros, 800 metros habéis calculado, ¿no?
Sí, lo hemos calculado, 6 kilómetros, 800, y lo que escogemos son diferentes transportes para hacer el recorrido.
Vamos a entrevistar enseguida a las personas que van a utilizar los diferentes vehículos, las diferentes maneras de moverse por Madrid. ¿Cuál creéis que va a ser el resultado? Cuéntame.
Bueno, esperamos, habrá sorpresas, porque en el primer tramo seguramente la persona que vaya andando puede que llegue casi a la vez que el de la moto, porque sale de aquí directamente y son menos de 2 kilómetros, y Sara, que es la directora de Pon Seguridad Vial, que es quien va a hacer ese recorrido, está acostumbrada a hacerlo, lo hace por afición, por deporte, por estar en forma. Y lo que queremos es que cada uno demuestre, porque son cada uno usuarios de su vehículo, que demuestre si son realmente válidos y cuál es el consumo, la emisión de CO2 y el aire que vamos a respirar cada una de las personas.
Vamos a entrevistar, si te parece, a Sara, ¿no?, que me decía que va a ser la encargada de hacer este trayecto a pie. Me dice que habitualmente, ¿no?, tú sueles hacer recorridos por Madrid. ¿Cómo es este trayecto, ¿no?, para circular sin ningún vehículo? Cuéntame.
Bueno, en realidad los trayectos cortitos, tipo 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues son muy adecuados para que vayamos caminando, ¿no? Y es una manera también de que estemos un poquito más sanos, ¿no? Y que todo aquel ejercicio que no hacemos a lo largo de la semana, pues oye, si cuando vamos al trabajo y venimos podemos caminar un poquito, yo creo que es bastante recomendable.
Pero tú vas a recorrer un poco más, 6 kilómetros, 800 metros.
Claro, de aquí a Cibeles son 2, por lo pronto, luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, cuando uno se da cuenta, en un momentito muy rápido ha recorrido 5 kilómetros, ¿eh?
O sea, ¿Cuánto calculas que puedes tardar?
Mira, de aquí a Cibeles, pues posiblemente sean 20 minutos aproximadamente, y luego pues hasta Moncloa igual son 35 o 40 minutos adicionales.
Juan, preséntame algunos más de los participantes. Veo ya por aquí preparados con sus bicicletas, ¿no? Algunas de las personas que también van a hacer ese trayecto,
¿no? David va a hacerlo con su bici particular, suele hacer el recorrido hasta Pons con su bici, y bueno, pues lo que hemos querido es diferenciar de la bici de alquiler ocasional al que tiene su propia bici, que tenga sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no?
David, cuéntame, ¿usas la bici habitualmente por Madrid?
Sí, habitualmente vengo al trabajo en bicicleta, o intento hacerlo cuando no hace mucho frío o llueve, y sí, soy usuario habitual de la bicicleta, los fines de semana también.
¿Vas equipado con tu casco? ¿Tu bicicleta es especial para circular por Madrid? ¿Se puede utilizar en otros terrenos?
Sí, es una bicicleta de montaña, pero bueno, yo es la que utilizo particularmente y es con la que vengo. Tiene luz delantera y luz trasera, que es fundamental para que te vean. Voy con casco, sin duda, y guantes, ya que en Madrid, bueno, pues puede suceder cualquier incidente en cualquier momento con el tráfico, los peatones, y normalmente también llevamos una cámara pues para grabar, si hay cualquier cosa, suele ser habitual últimamente, y poco más.
¿Y cómo es en Madrid? ¿Es una ciudad amable con la bicicleta o todavía no?
Pues yo creo que cada día más. Yo creo que es verdad que hay un poco más de concienciación, pero todavía queda un largo recorrido para entender que hay un vehículo más en la vía, que es la bicicleta.
Seguimos.
Vamos con Jorge.
Jorge, que está por aquí.
Jorge es quien va a ir con... Me he confundido yo. Va a ir
no
con
pasa
la bici,
nada.
Con la bici de alquiler de Bicimat, las bicis que puedes
eléctricas,
alquilar,
¿no?
Las eléctricas, que puedes disponer de ellas en muchos puntos de Madrid.
¿Las has probado ya en más ocasiones? ¿Es usuario habitual?
Sí, soy usuario habitual, y en trayectos más o menos intermedios, en torno a 5 kilómetros. Y nada, va estupendamente.
¿Cómo la sueles utilizar para desplazarte a tu centro de trabajo, para moverte, para ver amigos?
Para moverme, para ver amigos. Normalmente es como lo utilizo, Y ya me vuelvo a reiterar, 5 kilómetros más o menos, porque es el transporte más eficiente.
Jorge, vamos a ver qué tal resulta, por lo tanto, tu trayecto. Por aquí tenemos a otro usuario que va a utilizar una scooter, una moto, ¿no?
Sí, el uso que vamos a hacer de los diferentes vehículos que se pueden disfrutar. En el caso de Jorge, con Bicimad, lo que va a hacer, sale desde Pons, va a ir hasta el punto de alquiler, recoge la bici y para ir a Correos va a dejar la bici de nuevo y tiene que volver a coger otra, con lo cual son las dificultades de esa bici o las ventajas del que va con la otra bici. En este caso, Dani va con un scooter, un 125, que es un scooter muy habitual para moverse por Madrid, y va a hacer el recorrido, bueno, desde la puerta de Pons. Dani es del equipo de Autofácil, de la revista Sputin, y va a salir desde la puerta de Pons hasta Cibeles y hacer lo mismo. Tendrá que buscar un sitio para aparcarla donde sea legal, claro.
¿Piensas que vas a ser el más rápido por tu experiencia? ¿Moverse en moto es fácil por Madrid?
No es difícil, y yo creo que sí. Yo creo que en principio la moto tiene muchas ventajas. Posiblemente sí que sea el medio más rápido para ir de un sitio a otro dentro de una ciudad como Madrid.
Aparcando incluso, ¿no? Porque es más fácil, claro.
Aparcando incluso. No tienes que dar 70 vueltas porque siempre hay, dentro de la ley, aceras suficientemente grandes y últimamente además muchas plazas específicas de moto.
¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar ese recorrido?
Si el tráfico está normal, que la verdad es que no lo sé, no lo he visto todavía, me imagino que de aquí, de la puerta de Pons a Cibeles, unos 5 minutos y quizá algo más de Cibeles a Moncloa, 6-7 minutos más.
¿Cuáles son las principales complicaciones de utilizar un vehículo como el tuyo en una ciudad como la de Madrid?
Bueno, siempre en moto siempre lo más complicado es no tener un incidente de tráfico, que algún vehículo te toque, o que en muchos sitios los suelos, el asfalto no está bien, y en moto eso es más crítico que por ejemplo, que los que van en coche.
Días de lluvia, ¿no?
O días de lluvia, tienes que estar un poquito más acostumbrado. Pero hoy en día con scooters modernos, con sistemas de frenos ABS, con sistemas algunos ya incluso control de tracción, con lluvia, simplemente teniendo un poquito más de precaución, no hay mucho problema.
Pues bueno, ánimo, te vamos a seguir a ver qué tal. Y Juan, nos faltan los que van a conducir los coches, ¿no?
No, nos falta Enrique, que es del equipo Autofácil también, que él lo va a hacer en Cabify.
Cabify y en taxi. Yo soy el más cómodo, entonces he dicho que vamos a probarlo, bueno, pues por un lado el servicio de taxis que llevan tantos años en la capital, y por otro lado un nuevo servicio de movilidad como es Cabify.
Cuéntanos qué es.
Bueno, pues Cabify es una de estas empresas como parecido a Uber. Entonces tú tienes una aplicación, tú reservas un coche, tienen distintos tipos de coches, desde monovolúmenes a coches eléctricos. En este caso vamos a coger uno de los coches normales. Entonces tú llegas, reservas una aplicación, incluso puedes reservar con días de antelación, pero bueno, en este caso vamos a pedirla por la aplicación en un momento dado. Llega un coche, tiene su chofer, los coches están pues limpios, tienen servicios como botellitas de agua y cosas así. Incluso puedes decirle qué tipo de emisora de radio quieres, o que te avisen si te van a buscar a casa, que te llamen al telefonillo, te llamen por teléfono. Es un servicio muy cómodo. Simplemente se trata, pues digamos, yo me voy a sentar y me van a llevar. Sin problemas de aparcamiento y sin problemas de saber dónde tienes que dejar el coche, preocuparte casi por el tráfico. Tú llegas, te subes, un chofer te deja en el sitio, te bajas.
¿Y en el caso de taxi lo tendrás que parar por aquí, por esta glorieta de Rubén Darío?
En el caso de taxi lo vamos a coger a partir de Cibeles. Entonces, bueno, pues la glorieta de Cibeles, pararemos un taxi y los mismos prácticamente, pues el mismo trámite, ¿no? Coger, subir en un coche, ir cómodo, calentito, y a partir de ahí que me dejen en Moncloa.
¿Se va a probar también con algún coche eléctrico que tanto están de moda?
Elena va con uno de los coches de car sharing que ahora se han puesto tan de moda en Madrid, que tenemos ya más de 1000 vehículos.
Los vemos mucho, ¿eh?
Los de Car2Go y los EMOV. En este caso, Elena va a usar el EMOV y va a tener el mismo problema. Va a tener que buscar el coche aquí, ir hasta Cibeles, dejar el coche, aparcar, porque simulamos que hacemos un trámite en Cibeles, y buscar de nuevo otro coche. Pero te cuento,
Elena, ¿eres habitual de estos coches eléctricos de alquiler?
Sí, yo desde el año pasado ya usaba Car2Go, ahora con la entrada del MOVE, bueno, compiten los dos como empresa de car sharing, pero mejor porque hay más posibilidades de encontrar un vehículo cerca, y sí, para hacer recados, ir, volver. El único fallo así que puede tener es lo de aparcar en horas puntas en el centro de Madrid, pero como son pequeñitos siempre al final encuentras un hueco, y sí, la verdad es que es muy cómodo.
Te resuelve, por lo tanto, muchísimas cosas, la ventaja también de que no hay que pagar en las zonas del SER, ¿no?
Exacto, sí, y es muy cómodo, pues eso, para recados cuando tienes prisa. Yo lo uso también para venir a trabajar si llego tarde o...
¿Es muy difícil conducir ese coche eléctrico?
No, que va, es muy cómodo, cualquiera, o sea, son coches automáticos que además salen, o sea, tienen una buena velocidad, cogen velocidad, y que va, cualquiera, yo creo que con poca experiencia puede cogerlo sin problema. Hay que tener cuidado con el tráfico de Madrid, pero
Nada más. Elena, pues mucha suerte a todos.
Dos muy rápido porque vamos a salir ya. Juan Luis, que va a salir con... va a hacerlo en transporte público desde el principio, hacerlo completo todo el recorrido.
Desde... ¿vas a coger autobús, metro? ¿Qué has pensado?
Voy a coger autobús seguramente para ir hacia Cibeles y después coger el metro y la línea 2 y después la línea 3 hacia Moncloa.
¿Y quién nos falta?
Y nos falta Pablo, que lo va a hacer pues como uno de los muchos coches que hay en Madrid.
Con tu coche particular, ¿no?
Con un Seat Panda, con un coche particular.
Fiat Panda cedido por Fiat España con motor diésel de 95 caballos.
Bueno, pues todo esto, como decíamos, es una idea que surge para saber cómo es la movilidad en una ciudad como Madrid con distintos medios de transporte, y el resultado, bueno, se conocerá en un par de horas, así que vamos a ver qué tal resulta esta prueba.
Sí, el resultado lo haremos y lo conoceremos en un par de horas y lo publicaremos en la web de autofacil.es, pero el mes que viene tendremos todos los datos ya con los consumos, los gastos en euros que ha supuesto cada uno de los vehículos y las emisiones que ha provocado cada uno de los vehículos que se hayan utilizado.
Buena idea, nos ha gustado vuestro proyecto, enhorabuena, y os seguiremos también a través de las redes sociales.
Eso es, en el hashtag por el centro estará la prueba en directo y contado prácticamente al segundo, o sea que si alguien tiene curiosidad
que lo siga.
Gracias.
Muchas gracias, Eli. Bueno, pues la salida está a punto de comenzar.
Muy bien, perfecto, pues estaremos muy atentos a esos resultados. Nos ha parecido una prueba muy interesante. ¿Quién llegará primero? Pues hombre, a lo mejor eso no es lo fundamental. ¿Quién llegará mejor? Eso es lo importante.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades... Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Nos quedan unos cuantos minutos por delante todavía hasta la una en punto de la tarde. Es jueves y por lo tanto ya saben ustedes que normalmente en este espacio de tiempo lo que hacemos es recomendarles un buen libro que elige cada semana Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, encantado una vez más, Eli. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué traéis hoy? A ver.
Bueno, un libro interesante que te va a gustar seguro, seguro. Es una nueva edición revisada después de casi una docena de años, ampliada, por supuesto. Como ves, 12 siglos de historias de Madrid. No historia, historias, porque contiene muchas historias. Es un formato muy original. Su autora es Carmen Santamaría, la edición de la librería que también conocemos asiduamente aquí, ¿no? Carmen es licenciada en periodismo, recordamos, ha trabajado en Radio Nacional, en multitud de prensa especializada, ha publicado ya otros títulos como Balcones, Caminos y Glorietas de Madrid, que estuvo con nosotros por este motivo también, El viaje de Gwendolina, una gran novela, un libro infantil también muy interesante, del que hablamos aquí también en su momento, El Museo de Historia, y aquí te la presento, Carmen Santamaría.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Buenas tardes.
Bueno, libro muy interesante y muy original además, porque yo no sé si esto se puede definir como un libro histórico, como una novela, como un mix...
Es un mix.
Es un mix, ¿no?
Es un libro de relatos, relatos históricos y relatos de ficción. Uh-huh. Es una combinación de géneros que me salió así porque son dos temas que me interesan. Me interesa tanto la historia de Madrid como el relato de ficción. Yo desde hace muchos años escribo cuentos y un buen día decidí que iba a escribir cuentos con Madrid como escenario, porque no hay tanta literatura que refleje Madrid, sobre todo el Madrid actual, porque claro, del siglo XIX sí tenemos. Y se me ocurrió hacer esta combinación. Creo que siempre hay que lanzar proyectos nuevos. Y a mí se me ocurrió, y me salió bien, porque aquí está el libro.
Aquí está el libro. Todo lo que has hecho es elegir, para que los oyentes se vayan haciendo un poco a la idea, los oyentes de Madrid, 36 escenarios de Madrid, y tú, basándote en ese escenario, has hecho un cuento, digamos un relato, mejor dicho, y luego después has profundizado en la historia de ese lugar, ¿no?
Sí, yo he elegido 36 uh-huh. sitios que me parecían interesantes, pero que además me permitían dar una visión general de lo que ha sido la evolución de esta ciudad desde que se empezó a existir uh-huh. en el siglo IX hasta la actualidad. No son todas las calles de Madrid, no son, quizá falten algunas de las más importantes, pero a través de estos sitios que yo he elegido, creo que se puede dar una visión casi completa, completa nunca será, claro, de uh-huh. lo que es la ciudad hoy día.
Bueno, tenemos la calle Serrano, la calle Montera, luego tenemos, bueno, Fuencarral, por ejemplo, la calle Mayor, ¿cómo nos íbamos a dejar la calle Mayor, no? El Parque del Retiro, la Plaza Isabel II, el Paseo de la Castellana, en fin. ¿Surgían primero los relatos y después el sitio, o primero el sitio y después el relato?
Primero surgió un relato. Uh-huh. Y cuando ese cuento estuvo terminado, pensé que no se podría entender si no se conocía la historia de esa zona. Y por eso empecé a hacer los relatos históricos. Empezaron siendo una acotación al uh-huh. cuento y se convirtieron en un relato con más potencia.
Uh-huh. Pongamos algún ejemplo, Carmen. Por ejemplo, la primera historia, situada en la Plaza Mayor, narras las relaciones enfrentadas entre una madre y una hija, un amor secreto. ¿Cómo surgió esto?
Bueno, este cuento surgió para un concurso, precisamente, que tenía que ser y que afortunadamente me dieron un premio. Entonces, uh-huh. por eso quería que estuviera en este libro. Viendo la Plaza Mayor y, sobre todo, en determinado momento que tuve que subir por motivos de trabajo a una de las guardillas, viendo la Plaza Mayor, me dio una sensación muy especial que yo quería contar en un relato. Entonces me inventé una señora que vivía allí y que miraba todos los días a la gente que pasaba por la plaza y se fijó en un muchachito que dormía allí, uh-huh. dormía allí a los pies de la estatua.
Un homeless.
Uh-huh. Sí, así. Sería un holler, claro. Y para mantenerlo allí, pues le hacía determinado truco para que siguiera viniendo todos los días.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, estoy viendo el orden de los capítulos y siguen todos, digamos, como una especie de ruta, ¿no? No te vas de un punto a otro de la ciudad, sino que vas siguiendo una especie de ruta, o eso es lo que me ha parecido a mí.
Más que ruta...
La calle Mayor, luego vas a Bailén, luego...
No, más que ruta, saltándome la Plaza Mayor, que realmente no tendría que ser el primer capítulo, sí. pero lo quise poner porque lo he titulado El corazón de Madrid, porque ahora sí. mismo me parece que es como de donde sale toda la sangre
pues todo,
que corre por todas
es verdad.
Partes. He intentado hacerlo cronológico. Que si la calle Fuencarral ha surgido más tarde que la calle Mayor, uh-huh. que es de lo
sí.
principal, lo pongo más
lo
atrás.
Lo pones detrás.
Busqué un cierto orden cronológico. Quizá no sea totalmente correcto, pero para que el relato de la historia de la ciudad se entendiera mejor.
Uh-huh. Han pasado 11 años desde el libro anterior, que
sí.
es lo mismo. Este es, digamos, mejorado y ampliado, ¿no?
Es mejorado, pero sobre todo es actualizado, porque uh-huh. en estos últimos años Madrid se ha transformado mucho, se han ampliado el Museo del Prado, ha cambiado el ayuntamiento de sede, se han levantado las torres de la Castellana, han pasado muchas cosas, y cuando yo me planteé que el libro se podría volver a editar, una edición nueva, dije, esto tiene que cambiar, lo mismo uh-huh. que ha cambiado la ciudad. Entonces me puse a actualizarlo y la verdad es que me he reescrito toda la parte histórica y
claro.
alguna parte de los cuentos.
Uh-huh. Porque fíjate, es verdad que hombre, en 11 años una ciudad cambia, pero la vida de una ciudad a 11 años no es nada. En cambio, la vida de una escritora a 11 años son muchos.
Sí, claro, la escritora también cambia. También ve las cosas de otra manera y también tiene otras fuentes. Porque una cosa también fundamental es que en estos 11 años las facilidades que nos dan ahora los medios de comunicación, las instituciones, a través de sus páginas web, que te permiten hacer un trabajo de investigación estando en casa, no la tenía uh-huh. cuando empecé
claro.
a hacer este trabajo.
Es que en su momento, hace 11 años, años, esto te debió costar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para documentar cada uno de estos lugares, digamos, emblemáticos de Madrid, ¿no?
Sí, de hecho hay una bibliografía de 80 libros, me parece que son 80 libros, que es lo que consulté, y además es que te aseguro que los consulté todos, y que había veces que tenía encima de la mesa 5 libros abiertos y no sabía de dónde había sacado un dato. Era tremendo.
O sea, que tú no eres de las que pone bibliografía para que parezca que se haya leído mucho, ¿no? Ahí hay un trabajo de documentación muy importante. Fíjate, es verdad que la historia cambia y decir, bueno, pues venga, vamos a revisar el libro y se puede volver otra vez a publicar. Pero ¿y los relatos? Porque uno también cambia mucho con respecto a su propia escritura, ¿no?
Sí.
Hay veces que uno lee cosas que, dedicándote a esto, claro, incluso cuando no te dedicas, ¿no? Lees cosas que has escrito hace 11 años y que dices, bueno, qué bien me quedó, y los vuelves a releer y dices, no. Madre mía, hay que tocarlos también un poquito. ¿También se han tocado los relatos o no?
Sí, los he revisado. Lo que pasa es que estos relatos que son de hace 10, 12 años, bueno, estoy un poco más conforme con ellos, pero sí que es cierto lo que tú dices, que yo llevo toda la vida escribiendo. Y leo ahora cosas que en su momento me gustaron mucho hace 20 años y digo, esto no vale. También si estás reflejando una realidad que tienes ahí al salir de casa, ha cambiado tanto que es que enseguida se te hace viejo un relato. Ahora mismo escribes una novela y si el protagonista no tiene teléfono móvil, es que dices, esto es viejo. Es que no se entiende ahora mismo eso.
Tienes razón. Teléfono móvil, Android, por lo menos. Ahora, una cuestión interesante que me parece importante, la conexión que haces con el mundo rural y el mundo urbano. Hay un relato que a mí me ha encantado, el chico que llega a la Puerta del Sol, en Madrid rompió las de todas las Españas, por ejemplo, ¿no? Es una conexión interesante.
Claro, es que en Madrid no podemos dejar de lado a todas las personas que no han nacido aquí, pero que son de aquí, porque han venido aquí a buscarse la vida, a estudiar, a divertirse incluso.
A vivir.
Y bueno, yo eso es lo que siempre digo cuando me preguntan si soy de Madrid. Bueno, sí, nací en Madrid, pero es que la gente que no ha nacido en Madrid también es de Madrid.
Claro.
Hayan nacido aquí sus padres o no hayan nacido, o hayan venido a estudiar y se han quedado, son de Madrid. Entonces, esa gente, tanto los que vienen de África como los que vienen del pueblo, como los viejecitos que los traen sus hijos aquí para vivir los últimos años, toda esa gente es de Madrid, está en las calles. Yo la he visto y me ha parecido interesante contar su historia.
Oye, en ese trabajo de primer trabajo de documentación que tuviste que hacer, ¿hubo algún lugar que te sorprendió por su historia? Porque dices, bueno, ¿qué cosa más curiosa hay detrás de la calle tal o de la plaza tal o del parque, un parque determinado?
Te diría que hay muchos sitios que me han sorprendido, porque yo creo que entonces no sabía, por ejemplo, que el Museo del Prado no se concibió como tal, sino como museo de gabinete de historia natural de Carlos III. Hay muchos edificios que han cambiado de funciones y que normalmente no te lo cuenta nadie. Cuando empiezas a rascar un poquito es cuando te das cuenta. Por ejemplo, me costó mucho trabajo averiguar cómo se gestó la Facultad de Medicina, la historia de los hospitales que están en torno a ellos. Me costó realmente trabajo. Al final lo conseguí averiguar. Uh-huh. No te lo voy a decir ahora porque de memoria no me lo sé, pero que allí había un hospital, que aún no, varios hospitales en Atocha, que luego se creó allí la Facultad de Medicina, que se extendió. Bueno, me costó trabajo, pero me gustó muchísimo saberlo.
El Reina Sofía, por ejemplo.
El Reina Sofía, claro. Sí.
Otra conexión, por ejemplo, que haces interesante, me parece, el relato de Bailén, el de la calle Mayor, los unes a otras ciudades. Bailén, por ejemplo, con Lisboa, Mayor con Londres, una visión cosmopolita ahí también, ¿no?
Claro, no nos podemos olvidar que nuestra gente se va a otros sitios y que de ellos vienen, precisamente el relato que tú me dices de Bailén, la protagonista es una señora que se va a ir a Lisboa, pero que viene de su ciudad donde ha vivido su madurez y donde, digamos que de alguna manera ha fracasado un poco y vuelve a Madrid a buscar su juventud, que fue alegre, amena y como empezando otra vez la vida.
Son dos historias de amor demoledoras, esas dos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, las historias de amor son siempre demoledoras, ¿no?
Eso me ha encantado. Mira, las historias de amor son siempre demoledoras. Cierto, acaben bien o acaben mal, ¿no? Siempre son demoledoras. El amor es una de las cosas que irrumpe la vida de uno, ¿verdad? Y,
sí.
y lo desarma, porque además como no avisa, muchas veces no avisa que va a venir. Oye, ¿ha cambiado el libro de formato? Quiero decir, ¿ha cambiado la portada? ¿Ha cambiado el diseño?
Ha cambiado la editorial, es otro libro, es casi otro libro distinto.
Uh-huh. ¿A quién le podemos recomendar este libro? Bueno, es que yo visto así, se puede recomendar absolutamente a todo el mundo, ¿eh? De dentro y de fuera de Madrid, porque el libro no se va a vender solamente dentro de Madrid, evidentemente,
sí.
¿No?
Sí, hombre, todo aquel que le guste Madrid, uh-huh. A mí me gustaría que leyera este libro, porque yo pienso que algo puede aprender, siempre se puede aprender algo. Yo he aprendido muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y eso que yo me dedicaba a información de local, pero yo he aprendido muchísimo. Entonces, todo aquel que le guste Madrid, que hay muchísima gente, mucha uh-huh. gente, pues algo encontrará.
Uh-huh. Carmen, deberías hacer lo mismo ahora con distintos municipios de nuestra comunidad.
Pero es que yo no los conozco tanto como conozco Madrid.
Pues nada, mira qué oportunidad para irte a dar una vueltecita por la comunidad y decir, mira, sí. Ahora voy a poner un relato con Getafe con y Getafe. Otro con Patones y otro con sí, Móstoles.
Sí, sí,
¿no?
Sí, 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 se puede hacer, sí.
Claro. Perfecto, oye, es una idea. Aparte de esto, ¿en qué estás trabajando? Porque lo has dicho, yo llevo escribiendo toda la vida. Claro, uno, por mucho que tenga que hacer promoción de su libro, que son estas cosas que siempre conlleva la publicación de una obra nueva, al mismo tiempo, cuando llega a su casa, sigue con un trabajo paralelo o emprende un trabajo paralelo, ¿no?
Pues mi próximo objetivo es terminar una novela que llevo mucho tiempo con ella y que es una novela que también tiene un componente histórico. Voy a hablar de cosas reales, pero dentro de la novela. Uh-huh. Y eso es uno de mis objetivos más inminentes porque, ya digo, llevo mucho tiempo con ella. Pero es que al mismo tiempo estoy haciendo una cosa que, curiosamente, te has referido tú a ella. Estoy revisando cuentos antiguos porque quiero publicarlos, aunque sea en digital, por mi cuenta en Amazon, porque en un cajón no tiene ningún sentido.
Es verdad.
Pero tengo que rehacerlos, porque es que yo ya no soy la que escribí esos relatos y tengo que darles otro contenido.
Uh-huh. Es curioso como, aunque uno se dedique profesionalmente a esto, es verdad que le va cambiando la manera de escribir, ¿no? Ella sola, la manera de escribir, a medida que uno, pues no sé si va adquiriendo más experiencias o va nutriéndose de nuevas fuentes, se le va transformando el estilo. Sí. Esto lo vemos en escritores consolidadísimos que lees la primera, hombre, tú lees el Pascual Duarte de Cela y lees Madera de Boj y es que no tiene nada que ver una obra con otra, ¿no? Y esto va pasando en la vida de un escritor sin que apenas se dé cuenta, ¿no?
Bueno, vas adquiriendo experiencias, vas cambiando tú de gustos. Yo creo que siempre se tiene que mejorar, que la edad nos tiene que dar algo, aparte de canas, nos tiene que dar algo más.
Uh-huh. De todas maneras, fíjate, en este libro se ve clarísimamente la escritora, y a una buena escritora además, pero se ve mucho de periodista también, ¿eh?
Sí, claro, soy periodista. Lo que pasa es que no te sabría decir si soy más periodista
que escritora o...
aunque lo ponga entre comillas, porque ya. No tengo mucho publicado. Pero claro, las técnicas de periodismo me han servido para hacer esa historia. Porque yo siempre lo digo, yo no soy historiadora. Yo soy periodista, soy narradora, como mucho. Entonces, tú cuando estás haciendo un reportaje, buscas las fuentes, haces las entrevistas y luego compones tu relato. Pues eso es lo que yo he hecho. Porque yo, como historiadora, pues no tengo nada que hacer.
No, hombre, y se ve la curiosidad, que es lo que está detrás de... Yo siempre digo que los periodistas no somos más que cotillas. O sea, es decir, gente a la que le gusta preguntar y luego que le cuenten cosas y luego contarlas. O sea, no es que seamos curiosos. Hay gente que dice, no, el periodista es un curioso. No, no. Es un cotilla que quiere enterarse de cosas y luego contarlas, ¿no?
Sí, pero bueno, con un objetivo. Cotilla suena un poco así. Eres curioso.
Es la parte, buena del cotilla, ¿no? Sí. En este caso, y ahí están mezcladas esas dos facetas de Carmen Santamaría en este libro estupendo que recomendamos no solamente a quien vive en Madrid y a quien conoce Madrid. Es verdad que siempre apetece mucho cuando coges un libro reconocer los escenarios y en ese sentido, bueno, pues los oyentes de hoy en Madrid van a disfrutar muchísimo con tus historias. Oye, pero quien viva en Toledo, quien viva en Barcelona, quien viva en Bilbao, en la tierra de Sergio, en Galicia... Es un libro apasionante que le va a ayudar a conocer no solamente la historia de una ciudad, sino a una escritora estupenda de ficción con unas novelas. Sergio está encantado de la vida, si se los ha leído todos.
Faceta...
Las historias parece muy duro, pero las historias de amor lo desarman. Efectivamente. Mira, mira qué cara me está poniendo.
Me he dejado sin palabras.
¿Ves? ¿Te das cuenta? Como se nota que te gusta el libro. 12 siglos de historias de Madrid es el libro que nos recomienda Sergio Rodríguez, que nosotros a nuestra vez recomendamos desde hoy en Madrid. Está editado por la librería. Su autora es Carmen Santamaría. Carmen, no tardes mucho en revisar el resto de los cuentos.
Vale.
En cuanto los tengas, avísanos, oye, porque sí. Las redes sociales y las plataformas que permiten publicar están ayudando a claro. que conozcamos a muchísimos escritores, ¿eh?
Sí, en Amazon, que es donde yo sí. he puesto ahora la novela, la novela que tengo se quedó sin editorial y la he publicado en Amazon, porque yo lo que quiero es que la gente lo lea.
Pues sí, que es la mejor manera de disfrutarlo. Autores. Carmen, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias. Seguiremos en el libro y en Amazon. Muchas gracias. Sergio, que este no te lo robo, que además te lo han dedicado, de verdad. Que es que me mira con una cara siempre, como sabe que le robo los libros, que me gustan. En fin, que llegamos a la 1:00 de la tarde, que llegan las noticias a Onda Madrid. Que todo el equipo de hoy en Madrid se va a descansar, nos vamos a descansar mañana a las 8:00 de la mañana. Aquí volvemos todos de nuevo, en tropa. Hasta mañana.
Es la 1:00.